precaución. Túnel próximo. Encienda las luces.
La regulación aeronáutica venezolana requiere el cumplimiento de todas las señales luminosas impresas que sean impartidas por miembros de la tripulación. Su atención, por favor. Le recordamos que esto es un vuelo de no fumadores y el uso de equipos electrónicos está restringido durante todo el vuelo. Para sentarse cómodo, relax y por su amable atención, gracias.
Damas y caballeros, sean bienvenidos al Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, aeropuerto que sirve a Ciudad Guayana. Por su seguridad, les recomendamos no sacar sus pertenencias de los compartimentos de equipaje y permanecer sentados hasta que el avión se detenga por completo frente al terminal aéreo y ha sido pagado el aviso de cinturones. Una vez más, sean bienvenidos a Puerto Ordaz.
¡Marca, tu manejo!
¿Cuánto está allá?
8.50.
¿Y ese es San Martín, que Urbán, es Venezuela o es ya Guyana?
San Martín, principalmente está, o sea, habitado es por la mayoría, son de habla inglesa y pemona. Hablan pemón, la mayoría de las personas. De hecho, la capitana, que está ahorita, es una capitana. La capitana es la figura, o sea, como decir, el alcalde o el concejal. Ellos manejan lo que llaman capitán. Ella es pemona, pero habla inglés. Lo que pasa es que es difícil identificar si es venezolano o es guyanés, las personas allá, porque ellos son... Tú sabes que ahí está el río que divide la frontera, que nosotros decimos que es la zona en reclamación, para ellos es Guyana. Ellos dicen que eso es Guyana. Nosotros somos los que decimos que estamos reclamando. Inclusive ellos, en el país, allá en Georgetown, en Lindland, en Bártica, en Parica, tú les dices, no, esta es la zona de reclamación, ¿qué es eso? No, vale, es Guyana. Ellos creen, ellos no saben que tienen un problema, nosotros tenemos un problema con ellos. Yo viví, yo trabajé allá 2 años, en casi toda Guyana. Entonces yo una vez vi un mapa de Guyana y la colita que nosotros decimos zona en reclamación, ese es Guyana. Y entonces yo digo, mira, pero ese es Venezuela, no vale, ese es Guyana, no vale, ese es el Esequibo, ese me dicen, no vale, ¿quién te dijo a ti? Nosotros no saben de eso. Y yo le preguntaba a varias personas y no. Inclusive el GGNC, que es como decir el Ministerio de Minas aquí, tiene todo parcelado. De aquí para de la frontera, lo que nosotros decimos Esequibo, eso está parcelado. Bloque 1, bloque 47, bloque... Porque la minería ya es legal, al contrario de aquí, allá es legal. Yo quiero ese terreno, tú vas y registras, lo buscan las coordenadas. No, no te de nadie, te marcan ahí para las 4 botalones y te dice eso es suyo. Tienes que pagar mensualmente tanto. Y si estás explotando, tienes que pagar tanto, al Estado tanto. El Esequibo que nosotros decimos que estamos reclamando, mientras nosotros estamos reclamando, que nadie reclama, ellos están sacando la crema y se la están llevando, ¿entiendes? En los ríos, que es una de las reservas de oro más grandes que hay, porque no es que tú sabes que el aluvión, los sedimentos, el agua, la escorrentía y todo eso va para los cauces, y ahí el oro se va acumulando y las dragas, los misiles que llaman, eso es oro y oro y oro y oro y oro, y nosotros reclamando y ellos sacando.
La mayoría de la gente aquí no se preocupa, por la mayoría son mineros. Por lo menos se van para la mina San Martín, un detector y madre, agarramos un poco de oro. Tenemos plata, cuestión, pasan 1 mes, 2 meses sin trabajar. Por eso que aquí 1 kilo de carne te vale 500 bolos. La gente no le para. 1 kilo de carne ya cara que cuesta como 110 bolos. Barato. Si aquí ya estamos acostumbrados a la cosa, que compro 1 kilo de pescado en 1000 bolos. De pana, hasta una zapuara, un comporo vale como 500, ¿verdad? Un comporo que uno va ahí mismo en la represa y no lo saca, ¿verdad? Pero cuando ya sacarlo, uno lo compra.
¿Vamos para San Martín?
¿Vamos allá?
Sí. ¿La doña? Ok. ¿A Lola?
¿Quiere
Estoy por salir en el Toyota. Llevo un pollo para mí y para él. Es un pollo grande. ¿Listo?
¿De qué hace más tiempo estas horas son?
2:30. No, ese depende del chofer. Porque la carretera está mala y hay unos que demoran, como te digo, 1 hora y media, pero hay unos que son lentos como Rocoy, 3 horas, 2 horas y media.
¿Te llevan las cartas esas que piden los indios?
No, bueno, yo hablé con un indio anoche y me dijo que tenía que ser la carta de residencia.
Y dos referencias.
Una referencia, pero no, me dijo que era una.
Me vieron dos y una.
Y dos copias, tres copias de mi cédula.
Yo llevo dos nada más.
No, me dijo que eran tres.
Sí, me dijeron que era con una de cada uno. Yo saqué una sola. Yo. Si me pedí entre, bueno, tiré a quedar con. No sé qué coño. ¿Para qué era con tanta vaina?
Bueno. Ahí está el congomán San Martín Polano. Dice bienvenido a San Martín de Turumba.
Norberto Williams, laboro como docente de aula. Nuestro territorio, vamos a decir, lo que estamos en proceso de demarcación, estamos esperando la titularidad de este territorio. Si mal no recuerdo, está entre 72 mil hectáreas y tanto. Entonces, o sea, la comunidad se encarga de velar por todo lo que hay en la zona. A pesar de eso, como siempre, o sea, entran por aquel lado, porque está Nuevo Callao, está esas minas que están por ahí, por la parte de Tumeremo. Eso casi, bueno, está, vamos a decir, colindando con lo que son los terrenos de la comunidad. Y están allí, esos van penetrando, ¿me entiendes? O sea, eso está súper lejos, pues, de aquí. Comité de Tierra, por ejemplo, o sea, se conforman y hacen un recorrido en lo que es la zona, por lo que llamamos la mensura. Ellos se desplegan por esa zona, caminan la zona, van viendo dónde o sea, están penetrando. Mira, hay, o sea, siempre hay un alerta en esa parte. En asamblea igualmente, nosotros discutimos la situación y tomamos las medidas que tengamos que tomar. Pues, o sea, parar los trabajos, sacarlos, o sea, expulsarlos del lugar. Pero una de las debilidades es esa, o sea, que primero no tenemos una vamos a decir, un documento que nos diga, o sea, este es territorio, esto es de esta gente, sino que nosotros, como decimos, o sea, como ancestralmente pertenecemos a esto aquí, luchamos de esa manera, pues. Vamos a decir, de pura palabra, porque, o sea, eso es lo que tenemos que hacer, porque si nos están invadiendo, bueno, tenemos que atacarlos de esa manera. Esta es una zona minera y el brasilero va a buscar es penetrar por el oro, igual que el colombiano, el guyanés. ¿Entiendes? O sea, nosotros como comunidad no tenemos una, ¿cómo es? No es una relación de intercambio, ni simplemente nosotros aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace la cuestión de minería, proyectos de la comunidad que nosotros mismos tenemos que financiar, exacto. ¿Ves? ¿De dónde viene esto? Por ejemplo, algunos sitios donde decimos, bueno, ok, si trabajan va a ser bajo estas condiciones. ¿Por qué? Salud, mayormente salud. La mayoría de las cosas que tú ves aquí es autofinanciado por la misma comunidad. No es una concesión que, mira, no, o sea, quiero trabajar. Okay. Esto se pasa a la asamblea. O sea, no es una persona que trabaja y listo, no. O sea, eso pasa a la asamblea. La asamblea lo discute y, bueno, vamos a trabajar con estas condiciones. O sea, un ejemplo. Tú de lo que vayas a producir, tú me vas a dar un porcentaje a mí. Ese porcentaje es lo que nosotros distribuimos para esta cosa aquí, pues, dentro de la comunidad. No es por grupos que, mira, sí, ustedes van a, no. ¿Ah?
Vine a vender estas hamacas. Flaco, déjame pasar, chico. Yo tengo mi campamento allá y todo, ¿vale? Yo salí para Semana Santa y hablé con el hombre allá. Yo soy cocinera de Chipi.
¿Dónde? Madre la capitana.
¿Oíste? Yo voy a cocinar para allá. Y él es el trabajador de allá.
¿Cómo va a vender la marca?
3 gramas. Baja para allá abajo, negrito, por favor. Ajá, yo. Sí.
¿Pero anda con los requisitos por ahí?
Sí, aquí lo traigo.
Ya recibe, llegate a la comunidad, ahí te dan la permiso para
que no podemos... El problema es que no traigo plata para ir para allí venirme, imagínate.
¿Vienes con este carro?
¿De vuelta?
Y además no estamos aceptando todavía la gente.
No, yo porque ya Chipi viene con la comida y ese me dijo, vete adelante y hablo ya con, y lleva tus papeles. Y yo hablé con el señor Delgado y el señor Delgado me dijo, no, cuando venga te trae los papeles.
Bueno, si quiere quedar y espera a Chipi por aquí.
¿Y si no viene hoy? Yo salí hace poquito en Semana Santa. Y allá está mi hermano y todo, yo tengo mi campamentico allá.
Bueno, pero hay que esperar el lunes, no pueden dejar de estar.
Mira, pero es que yo voy a entrar a vender unas hamaquitas y me quedo quietica allá en mi campamento.
El lunes puede entrar.
¿Cómo voy a entrar el lunes si no cargo plata? Imagínate.
Eso fue antes cuando la mina se abrió a golpe. Ahorita no, ahorita nuevo.
Vámonos al puerto allá, cualquier cosa no hace.
La parte de las maquinarias, cuando es cuestión de las maquinarias, es una cuestión que trabajas aquí, pero tú me tienes que recuperar esa parte. Pero en tiempos atrás, o sea, se permitió, y ese fue el problema, se permitió y deforestaron demasiado. Entonces, ahorita sufrimos las consecuencias de esa cuestión. Si tú vas al río, tú vas a ver el agua como está. Vas a ver lo marrón que está. Antes eso no era, o sea, era un agua, si no un agua oscura, pero, o sea, limpia. ¿Ves? Ahorita no, ahorita tú ves, eso es. Entonces, nosotros aquí tenemos el ejército, tenemos la guardia. O sea que son los que también deberían, por ejemplo, regular todo esto.
Allá nos llamaron por un cuartico. Lo llamaron a él, le revisaron todo, entonces llama a la señora que es la que carga el billete, le digo lo otro. Y me llamaron a mí para allá. Cédula, güey. Ni la cédula me la vieron ni nada. Mira, señora, que tú sabes, que la minería legalmente es ilegal. Y eso que tú llevas, bueno, si te lo quitamos, ¿cómo se puede trabajar? Mira, que me dieron ganas de decirle, deja la batea y todo lo que me quitaste y déjame irme, por favor. Entonces un cuartico. No, pero entrégame el billete allí en aquel rinconcito porque hay cámara. ¿De quién se cuidan esos malditos? Gracias.
De los mayores. Sí, pues sí.
Son mayores, son una rata también.
Sí, pero como ellos no recatan nada.
Ah, otra voz.
Tumban al mayor.
Pero de los pollos.
Recatan ese billete.
José Gregorio Beria. Yo he trabajado en la zona sur, tanto políticamente, porque soy dirigente del PSU, como apoyando a los pequeños mineros en su lucha. Bolívar, por sus riquezas naturales, atrae siempre, yo creo que desde los tiempos de los inicios nuestros como país, acerca del tema histórico de los Welser, la compañía de los Welser, que fueron los alemanes, que intentaron internarse inicialmente buscando el dorado. Estamos hablando de más de 500 años. En nuestra opinión, hay que reivindicar a los pueblos mineros, los pequeños mineros, a los que viven y hacen de la minería su cotidianidad. Solo que, pues hay que regularizar eso, el Estado tiene que intervenir. Ahora, ¿por qué tiene que intervenir el Estado? Porque si no interviene el Estado, pasa lo que está pasando actualmente. Hay una anarquía, se están sustrayendo grandes cantidades de oro, está penetrando el lavado, el narcotráfico, los paramilitares en esta zona, las bandas organizadas de paramilitares también están penetrando en el sur y están creando un caos desde el punto de vista de la seguridad pública. Es complejo el tema porque ahí también se da la situación de corrupción del funcionariado que hace labores de seguridad, tanto el ejército, que tiene competencia por la ley de seguridad y defensa nacional, como los cuerpos que son auxiliares del sistema de justicia en Venezuela. La situación se está tornando cada vez más difícil porque la corrupción ha invadido hasta los tuétanos, a los organismos que cumplen el tema de la seguridad en la zona sur. Los altos mandos, que son los de la quinta división de infantería del ejército, la REDI, en buena medida son sorprendidos en su buena fe por los cuadros operativos del ejército. Me refiero a los comandantes de unidades, a los tenientes y los sargentos, que son los que hacen acuerdos, son los que están de algún modo contribuyendo con el contrabando y están incluso en algunos casos atemorizando a los pequeños mineros y robando a los pequeños mineros. Es decir, eso es una situación que está ocurriendo particularmente en la zona de Guasipati, en el Manteco, en Tumeremo, con mucha frecuencia. Eso ha traído también otros elementos, como han sido las masacres que han ocurrido en esa zona y la pugna por el control de las zonas mineras. Entre la corrupción militar y policial y la presencia foránea de bandas que están al servicio del paramilitarismo y los lavadores de dinero, principalmente colombianos, hay de todas nacionalidades, pero principalmente colombianos, hace mucho más complejo el tema.
Mire, yo venía saliendo del río, él trabajaba al frente y yo al otro lado. Digo, escuchamos como a las 4:30, contento, ¿no? Tiramos a la carretera para irnos para el Callao, que de ahí queda cerquita el Callao. Cuando escuchamos pa, 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 niño, me camina, y me mira, cállate loco, que eso no, Manuel Favorito. Estamos en diciembre. Tira, tírate en el duelo, que te vienes echando plomo. Quedamos vueltico los dos en el duelo. Era pum, pum, al viejo en la camioneta donde llevaba gas, le metieron un tiro aquí. Eso venía en una camioneta y era tiro.
Pero mal que ahí venía un joven y arriesgado el joven. Él le tiraba plomo y él le tiraba barra y
le
pala.
Le tiraba barra.
Le agachaba y le tiraba arriba. Barra y pico y todas las cuestiones. Y menos mal que no le pegaron un tiro, muchacho. Pues cuando la moto iba y es pam, pam, el tío cogía por otro lado. Pero si lo tiene cerquita, si lo
mira. Y es lo que salimos, yo veo, si un tío afuera, no vale, que tengo una balacera, que hubo para atracarlo ellos que venían de la mina con su orito para allá al Callao, que era un día viene que esa gente recibía todo
el mundo. En el Callao tú no puedes entrar para allá.
Porque todo el mínimo más pendejo tiene un mafión.
Yo, en Estados Unidos, Miami, toda mi familia está allá. Ya aquí, ya. Yo vivo en Puerto Rico. En casa de Maracaibo, Bogotá, México, Panamá. Miami. Toda mi vida es sobre lo que se ha retirado la guardia.
Capitán, aquí perdí un riñón.
Hace años.
Le traigo un poco de azogue. Se alojó en el riñón. Sí, pues esta zona es maravillosa, esta zona es una delicia. Muy bonita. Podías andar hasta desnudo en el Callao. Ahora no hay ley. Ahora son grupos. Entonces, por conservar la zona se matan unos cuantos. Ahorita por dónde vamos. Me va a echar gasolina. Lo va a ver tranquilo, pero en la noche nos ha ido 3 muertos todos los días, por control. Cargan unos 50, 60 kilos de oro semanales. Este es otra vida, este es otro mundo. A veces los túneles donde saca el oro recibe de tumba. No es fácil. Aquí la vida vale nada. Ni la mina menos.
Me parece que vale el oro.
Dinero maldito. Yo puedo hacerlo pues como gente, pero tú no puedes hacerlo. No llega, te desaparece. ¿Ya me entiendes? Llego. Con la mía. Nunca te quedes, por eso te dije, nunca te quedes eso. Nunca te quedes eso.
acuerdo lo que te dije, mejor consejo que te doy.
Los homicidios que se dan acá en un 90% son de los sectores mineros. Si en caso dado usted ve que, por ejemplo, en el sector Chuponal, que es donde últimamente han aparecido cadáveres, que prácticamente ellos se convierten en sitios de liberación, porque esas personas o son ultimadas en otro lugar y liberadas allí, o son llevadas allí porque es un sitio que está alejado de la ciudad, por decirlo así, y es zona boscosa. Las condiciones y circunstancias se dan para cometer el hecho. Sin embargo, sabemos que son ajustes de cuenta, más que todo. Recientemente tenemos el homicidio de un ciudadano que recién salía de la cárcel de Vista Hermosa, que nosotros manejamos informaciones que tenía muchos enemigos por su proceder. Estaba libando licor con unos pompinches de él detrás de su residencia, y ahí es donde le propinan los disparos. Te llamo alusión este caso en particular porque es dentro de la ciudad. Cuando se dan de ese tipo es porque es de manera muy particular. Porque el resto, como te dije, casi el 90, quizás más, el 90% de los homicidios se dan en los sectores mineros, que nosotros no tenemos acción, pues. Pero sí sabemos que en ellos funcionan bandas armadas que a veces tratan de bajar acá a la población, Libalicor, Jugapul, billar, o están en algún centro nocturno. Y entonces nosotros es cuando agudizamos más nuestro operativo de patrullaje selectivo, de demostración de fuerza, con respecto a esos centros nocturnos, también la documentación de personas, el cacheo de esas personas, y hemos logrado pues una cantidad de por lo menos 17 armas de fuego que hemos podido decomisar en lo que va de nuestra gestión, de mi equipo de trabajo.
El minero es como familia, ¿vale? Uno no puede dejar morir a nadie porque uno anda aquí, mañana tú estás allá, tienes un campamento, yo hoy aquí no tengo nada. Pero entonces si tú le haces una mala jugada a cualquier minero, te tienes marcado, no sabías de mala gente, al que se muera.
El que arrecho con los mineros, sí. Donde no vaya, mi dedo. Si no es en este, en otra mina.
Eso, uno se consigue, yo.
Uno si no es en este, en otra, porque uno está aquí hoy.
No te acuerdas de
ti. Ya mañana no sabes
si. Eso, se prende una bulla, porque va para allá o no va.
Pero más allá de ahí, subimos para acá. Que si no hay carro allá, tenemos que subir para acá.
Yep.
O sea, la gente se ¿cómo decir? Arma sus cuestiones para venta, ¿ves? Y entonces eso es lo que ha hecho que se forme esa parte ahí, ¿porque entiendes? Pero realmente es a raíz de la minería. Eso es, mira, ¿no? Gasolina, gasol. Y lo que tú ves allí son mayormente negocios, cervezas, cuestiones así. Es que mira, ahí hay personas de todas partes, ahí. Por ejemplo, que vienen por ejemplo, las mujeres mayormente, que vienen a trabajar de ese lado. O sea, ellos vienen a trabajar la plaza, como dicen. Sí.
Mi bola, que una chica de esas valen 2.000, 3.000, chica. Un rato, 20 minutos, 3.000. No, un gallo, que para poder soldar el líquido con más 5, a 600, 700.
¿De aquel lado debe haber más botes? ¿De aquel lado es que están los...?
Aquí no hay ningún carro tampoco.
Ahí está el bote, Mario.
Chica, ¿cuánto es el pasaje? Hey.
¿Hablas en español?
Poquito. ¿Cuánto es el pasaje? ¿Pasaje?
Dos. ¡Ey!
¿Cuánto es el pasaje? Él quiere ir al otro lado.
No, no, ¿cuánto cuesta? Quiero saber el precio. 200.
¿200?
Y 200.
No tengo.
¿Tú no tienes dinero?
No mucho.
¿Sin dinero?
No tanto.
¿Cuánto tienes?
Tengo... 100.
Y que solo tiene 100.
Sí. Pero necesito ir y regresar.
No puedes hacerlo.
¿Por qué? ¿Por qué?
No puedes hacerlo, no es mi curiara.
My name is Jolene Fredericks and I was born in Moruka in a very...
Mi nombre es Jolik Patricks. Nací en Maruca, un pequeño pueblo que se encuentra a muchos kilómetros de Georgetown, la capital. Mis padres vinieron aquí por los problemas políticos, la escasez de alimentos. Esas son algunas de las razones por las que nos vinimos a Venezuela y por las que nunca de verdad volveremos a Guayana. Yo fui, sí, y volveré, pero no para vivir allá. Regresaría si las cosas cambian. Solo así puede que volvamos. Nosotros nos vinimos por Río, por San Félix, Estado Bolívar. Algunos se vienen atravesando la selva por San Martín de Turumbán. Muchos se vienen por bote, otros en avión o caminando por la selva. Algunos se quedan en Tucupita, hay muchos guyaneses viviendo en Tucupita. También hay en San Félix, pero otros van y vienen, bueno, por los mismos problemas. Una porción está en Las Claritas, kilómetro 88 del estado Bolívar. Hay algunos en Caracas, pero no tantos.
¿Tomaremos, hermano? ¿Tomaremos? Ah, no, dame, voy a sacar una gasolina a la señora, nos vamos de una vez.
La gasolina es una cosa que todo el mundo lo sabe. ¿Quién, cómo llega un camión 750 cargado de tambores de gasolina allá si hay cuatro alcabalas? ¿Por dónde pasan, pues? Por el aire, sí, se la han llevado por el aire. Pero ¿cómo pasan por la tierra, pues? Tienen que bajarse de la mula en todas las alcabalas que hay. Por lo menos en San Martín. Ahorita en San Martín hay una alcabalita. En todas las comunidades indígenas siempre han existido. Tú te vas a bañar a la Gran Sabana y tú te vas a bañar en un salto. Cuando tú te vas a bañar, te llega un hermano indígena ahí y te dice, no, 100 bolívares. A donde tú llegues, llegaste en tu carro, te levantan la cabullita, son 100 por carro. Te das sus 100 y está. En San Martín ahora es que están haciendo eso. Porque los de San Martín dirán, bueno, y entonces... En Casablanca, una alcabala, 15.000 bolívares por cada carro. En más a 5 kilómetros, otra alcabala, 15.000 bolívares por el mismo carro. Ahí van 30 que ya pagaba el carro. Y así van hasta que llegue San Martín. Pusieron una cabullita también. Y cobran, no vale. Pero no cobran, eso sí es algo que lo administra la capitanía y es algo legal de ellos. Ellos no se roban los reales. Ellos cobran eso y ellos lo invierten en su broma. Pero el resto no. ¿Quién se enriquece con ese poco de tambores que pasan para allá? Toditos esos carajos tienen casa de dos pisos, camionetas más grandes que ellos. ¿Cuánto vale un tambor de gasolina allá? 8 gramas de oro. 6 gramas, 5 gramas, dependiendo si el río está bajito, si el río está hondo. Depende. Y ese poco de real, ¿cuánto cobran por un tambor? Un tambor de gasolina, ¿cuánto vale? 20 bolívares. 20 bolos aquí en la bomba. Y llega ya costando 8 gramas, 6 por 8, 48.000 bolívares, un tambor. Sí, señor, 48.000 poniendo la 6, el oro está 6.500. ¿Me entiendes? Aquí en la frontera, después de allá, su guyanese y su dólar americano. Pero ahí en la frontera es bolívares, ahí tú no vas a ver reales, digo guyaneses, dólares guyaneses, ahí no, tú no lo ves. O oro o bolívares.
Well, I spoke about years ago. Now I really cannot explain to you, but
bueno, te hablo de lo que ya lleva años. Como es ahora, no puedo explicarte con amplitud, pero legalmente la comida y la gasolina es más barata aquí en Venezuela. Por eso se vienen por el río, compran cosas y se regresan. Es barato, es como en Brasil lo mismo. El dinero es más valioso. Aquí la moneda vale menos. Aquí se puede comprar, allá no. Creo que la conversión son $60 guyaneses por bolívar o menos. No sé exactamente cuánto es, pero en la moneda brasilera, el real, es mucho más. Con $60 guyaneses es posible que solo puedas comprar caramelos o medio kilo de arroz o maíz. Es muy poco.
Eso no se llama contrabando, no. Cuando está en el agua de Guyana. usando el otro mando, pero ese es Venezuela.
La ganadería, la agricultura, el plátano, la yuca, y ya ahorita nadie compra, nadie hace casabe allá. El casabe ya lo compran, porque ¿quién va a querer hacer una torta de casabe para venderla si tú vendes un litro de gasolina y te ganas lo que vale la torta de casabe tres veces? Pues nadie.
Allí hay una convivencia en base al dinero, en base a la fuerza y en base al que ejerce mayor presión. Aquí lo que más llama a propios extraños es el tema de la extracción minera. Y con ella atrás vienen una cantidad de elementos. Tráfico de combustible, tráfico de drogas, prostitución y todas las formas de delitos que puedan ser.
¿Cuántos TSU no hay en geología y mina a nivel nacional? Hay bastante. Bueno, organicen a todos esos, así como hay colegio de ingenieros, bueno, colegio de esto, colegio de aquello, colegio de aquello. Vamos a parcelar todo, vamos a hacer un catastro minero, vamos a parcelarlo. ¿Tú quieres trabajar? Bueno, primer requisito, contratar un profesional que se encargue de hacerte un estudio de impacto ambiental, para nosotros darte la ocupación de territorio. Después del permiso de ocupación de territorio, el permiso de exploración y después el permiso de explotación. Soluciones hay muchas, pero hay que ir al sitio, caminar, visitar, escuchar a la gente.
El documental radiofónico Radiografía a la Zona en Reclamación fue una producción e investigación periodística del licenciado Jordi Piña. Voces por orden de aparición. Anel Flores, director de Desarrollo Urbano de la Alcaldía del Municipio Cifontes del Estado Bolívar. Norberto Williams, maestro indígena de la Unidad Educativa Bolivariana San Martín de Turumbán. José Gregorio Verne, abogado y dirigente del PSUB. José Gregorio Girón, jefe de la Subdelegación de Polibolívar en Tumeremo. Jolene Fredericks, guyanés residenciada en Venezuela. Traducción, Grace González. Edición y montaje, Jordi Piña. Abril 2015.